Y saludamos al diputado del Frejupa en la provincia, Hernán Pérez Araujo, con quien vamos a charlar en los próximos minutos acerca de varios temas que tienen que ver con la agenda política provincial. Hola Hernán, buen día. Facundo Baraybar, Mariana Cornejo, te saludamos de Radio Nacional.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien. 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 ¿Cómo estás vos? ¿Bien? ¿Tranquilo?
Sí, sí.
Muy bien, perfecto, buenísimo. Hernán, no, primero una, para meternos un poco en tema con lo que veníamos hablando acerca de este 24, te pido una evaluación de lo que fueron los actos ayer, cómo lo viste, qué sensaciones te dejaron.
Bueno, las sensaciones de un acto, por lo menos el central, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires, de una magnitud muy importante, y creo que necesario ante la ola de negacionismo, complicidad, resurgimiento de la violencia que viene proponiéndose de parte de algunos sectores políticos, incluso de parte del Poder Ejecutivo Nacional y de la presidencia del Senado, que son cuanto menos preocupantes. Por ahí, en mi caso, que formó parte de una generación que se crió en democracia y que había tomado como propias algunas banderas de reivindicación de derechos de las víctimas del terrorismo de Estado, entendíamos que esa batalla estaba ganada. Bueno, también esto puede llegar a ser una enseñanza, ¿no?, de que ciertas batallas culturales no hay que darlas ni por ganadas ni por perdidas nunca, y que la historia se va desarrollando de un lado hacia otro. Creo que es una buena reacción de parte de la sociedad ante esta situación que estamos atravesando. Y bueno, esto replicado en distintos lugares, como aquí en la ciudad de Santa Rosa, en General Pico, el acto central en Jacinto Arauz de la provincia. Voy más que nunca memoria, verdad y justicia, ¿no? Me parece que ha quedado claro que hay, por lo menos, somos muchísimos los que creemos así.
Ahora, Hernán, cuando hay tanta masividad a favor justamente de vivir en democracia, de respetar un pacto que supimos construir en estos 40 años y que la violencia no vuelva más, ¿cómo transformamos, digamos, este reclamo espontáneo, genuino, masivo de un acuerdo de fondo institucional y republicano, cómo lo transformamos en una, digamos, lucha hoy, en que hoy sea realmente una forma también de vivir y de convivir socialmente?
Bueno, creo que es un gran desafío. Me da la sensación a mí, Que trato de andar, de caminar la calle, las rutas de la provincia, que mal que nos pese, debemos admitir que hay un sector de la sociedad que no piensa como nosotros. Uh-huh. Que no piensa como nosotros en cuestiones que creíamos saldadas. Y seguramente ahí también ha habido algún descuido de nuestra parte, de quienes... Uh-huh. Pensábamos que estas cuestiones estaban cuanto menos resueltas históricamente. A ver, que uh-huh. quiero ser concreto en esto. Las deudas están y no se han resuelto, y todavía los responsables tienen que terminar de pagarlas, pero uh-huh. Creo que entendimos que estaban resueltas en cuanto a la opinión de la sociedad, y por ahí, cuando tenemos un posicionamiento de estas características de parte de quienes están gobernando la Argentina, vemos que todavía de manera temerosa, con cierta vergüenza y en silencio, empiezan a aparecer de a poco opiniones en contrario y reivindicación del accionar del terrorismo de Estado, ¿no? Y bueno, es todo un desafío convivir con esas opiniones, que yo no comparto, y entiendo que son absolutamente inválidas, si es que se las puede tildar de tal a la opinión de otro, ¿no? Pero creo que el desafío es, no adoctrinar, como dicen acá los vecinos que tengo en el bloque de la oposición, sino seguir contando la historia. Creo que de eso se trata y es la única manera.
Ahora, cuando llevamos esa discusión a hoy y la queremos plantear en un recinto y hablar de un aporte solidario, y hay toda una discursividad que habla justamente de impuestos y retrotrae, también es una teoría de los dos demonios económica, ¿no? Acerca del mérito, de quién puede, de quién no puede, de quién es justo que pague y quién no es justo que pague. Digo, ¿cómo se hila o se tiran esos puentes como para que justamente no quede siempre, digamos, una cosa desconectada de la otra o como que no tienen nada que ver, justamente para poder, digamos, para que el debate se enriquezca en todo caso? Hablar del aporte solidario hoy, ¿qué significa en la provincia de La Pampa?
Hablar del aporte solidario significa que quienes mayor capacidad contributiva tienen, por unos meses pongan en práctica eso que tanto se publicita, eso de que el argentino es solidario. Viste que cada vez que ocurre alguna catástrofe, alguna tragedia, en los medios masivos de comunicación se dice eso, bueno, pero el argentino aparece y es solidario. Bueno, eso es lo que se está pidiendo desde el Estado pampeano, una contribución mínima, porque no es que estamos hablando de montos estrafalarios que afecten nada importante de capital de ningún contribuyente, colaboren con quienes menos tienen, esto es con fondos destinados exclusivamente a la tarjeta alimentaria, ¿no? Creo que estamos nosotros con un posicionamiento claro respecto a esto, hemos dicho que estamos de acuerdo, seguramente habrá que hacer algunas revisiones, distinguir si los trabajadores deben ser contribuyentes de este aporte o no, pero en el fondo, como peronistas, estamos absolutamente de acuerdo. Las reacciones en contra son claras, esto... A mí me parece que la música suena y cada uno le va poniendo la letra, ¿no? Que más le conviene a su oyente. Y bueno, es claro el posicionamiento de los bloques de la oposición al respecto. Pero le están cantando a quien los escucha, los sigue, los apoya y los vota. Me parece que a veces hay que sacarse la urna de la cabeza y empezar a entender que las políticas públicas, las políticas de Estado, tienen que ir por otro camino, no solo el de las conveniencias electorales, más cuando estamos todavía con tiempos de elecciones bastante lejanos. Así que ojalá podamos tener un debate al respecto y llevar adelante la aprobación de las distintas leyes que nos ha propuesto el Ejecutivo Provincial.
¿No ves que en ese sentido a nivel político queda un ejecutivo como muy, digamos, a la vanguardia? Porque es cierto, queda como muy aislado, o sea, planteando una perspectiva y un análisis que tiene que ver más que nada con, bueno, una cuestión más macro, una mirada más macro, y que por ahí a nivel local estamos todavía discutiendo como nombres personales o lugares más chiquitos, como que hay un desfase ahí en la política local que impide comprender un poquito hacia dónde se quiere ir.
No creo que tenga que ver con nombres personales esto, con cuestiones de nombre o de identificación de distintos sectores con alguien en particular. Me parece que tiene que ver precisamente con políticas que tienen que ver con la macro. Creo que desde el Estado provincial se está trabajando a destajo para compensar las pérdidas que estas políticas de parte del Estado nacional nos están ocasionando. Está absolutamente remanido el tema, no hace falta que mencione todos los fondos que desde el 10 de diciembre a la fecha no se vienen enviando a la provincia de La Pampa. A ver, vamos por defecto, lo único que se envía es la coparticipación, digamos, la que es automática, el resto no ha ingresado una moneda a la provincia de La Pampa desde el gobierno nacional. Lo que llama la atención es que algunos actores de la política pampeana parece que o no lo ven, o no lo entienden, o prefieren hacerse los distraídos. Todavía tenemos la suerte de no contar con voces que festejen o aplaudan esta situación, pero que por ahora lo vienen haciendo en silencio. Está claro que en su mezquindad política están de acuerdo con que el gobierno de la provincia de La Pampa no reciba fondos. ¿Para qué? Bueno, para ver si tienen alguna posibilidad de rascar algún cargo más en las elecciones que vienen. Esto está claro. Pero no creo que tenga que ver con nombres o posicionamientos personales, al contrario, creo que un gran acuerdo político que, o al menos parlamentario, que vemos en la provincia de La Pampa, de distintos sectores que a otrora se acusaban de mafiosos, de corruptos, y que entre ellos mismos, ¿no? Y que ahora parece que están confabulados para que a la provincia de La Pampa no le vaya bien.
Ahora, desde el oficialismo, esa estrategia, digamos, también de denunciar al adversario, pero que de última no encontrar la vuelta para buscar otros mecanismos de, digamos, de, no sé si de representación sería la palabra, pero por lo menos de síntesis de lo que se está pidiendo, porque en definitiva, si la Cámara de Diputados, por una cuestión técnica y reglamentaria que tiene un trasfondo político, es entendible, queda parada y no se designan las autoridades de comisión, ¿qué tenemos que esperar para lo que queda del año? Que venga así, trabado todo el tiempo.
Bueno, es que esto no es una cuestión reglamentaria ni técnica. Es una cuestión netamente política. La oposición ha decidido que solo se sentará y solo dará quórum si hacemos lo que ellos quieren. Para esto hacen una suma un tanto antojadiza y arbitraria de los resultados de los votos de mayo del año pasado, en el que ahora parece nos desayunamos con que quienes ganaron las elecciones han sido estos bloques opositores hoy aunados, digamos, ¿no? Entonces, no es una cuestión técnica ni reglamentaria. Si fuese una cuestión técnica o reglamentaria, ya la hubiésemos resuelto. Es fácil resolverla. El reglamento dice que se debe respetar la proporcionalidad. Respetando la proporcionalidad, las 11 mayorías deberían ser del Frejupa y las presidencias se conforman en cada seno de la comisión, y tranquilamente podríamos quedarnos con las 11 presidencias si aplicáramos el reglamento. Estamos tratando de aplicar la política, precisamente, porque ese es el kit de la cuestión. El problema es político, no reglamentario. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Hasta donde la oposición quiera, seguramente. Yo entiendo que, por lo menos en algunos sectores, va a primar la cordura, va a primar el respeto a la sociedad pampeana que los votó, va a primar la responsabilidad por el trabajo que se les ha encomendado, y vamos a ponernos a poner esta maquinaria legislativa en funcionamiento. Si no, tendrán que hacerse responsables y explicar a la sociedad por qué no lo hacen, y si dado el caso, hacerse cargo de las consecuencias.
Ahora, digamos, reglamentariamente, ¿qué posibilidad le queda al Ejecutivo Provincial si la Cámara se para?
Al Ejecutivo ninguna, porque hay una, lo ha explicado bien el gobernador, hay división de poderes, y la legislatura es un poder que no tiene absolutamente absoluta independencia del Ejecutivo. El Ejecutivo, a ver, en la provincia de La Pampa no existe el DNU.
Claro, por eso.
Entonces el gobernador necesita que las leyes que ha enviado sean sancionadas. Si no lo hubiese hecho per se, y ya estarían en funcionamiento. Este es el juego de la constitución provincial y de la democracia pampeana que nosotros pretendemos poner en funcionamiento.
Y desde lo, por eso, y desde lo que conocés y desde la calle que tenés, justamente, ¿vos crees que la sociedad en líneas generales está como al tanto y empapada de esto, o lo que ve son los zócalos, justamente, o los titulares, y no comprende todo este mundo institucional y político que está por detrás de él?
Bueno, a ver, hablar de la sociedad en general y de si conoce o no me parecería un tanto arbitrario desde mi parte. A mí me parece que seguramente un sector está al tanto y conoce la situación, y otro debe estar absolutamente en desconocimiento o desentendido de la situación. Seguramente, como sucede con todos los temas que hacen al quehacer de como sucedió ayer con el 24M, hay una buena parte de la sociedad que no está en conocimiento y que o se desentiende o que directamente no le interesa. Ponernos en una situación de ser la voz de la sociedad y saber si están al tanto o no, si les interesa o no, si están a favor o no de alguna de los posicionamientos, sea el caso, esto se verá, pero bueno, falta bastante para que la ciudadanía pampeana se exprese nuevamente respecto de las autoridades locales. Por eso que yo llamo a la cordura y a la responsabilidad de ponernos a trabajar para discutir de estas cuestiones. Vamos a tener tiempo, y seguramente los bloques opositores que están unidos están hoy, se darán a algún consenso para ofrecerle esa unidad a la sociedad pampeana, y ahí veremos quién es más, veremos quién es menos, y como siempre, el pueblo decide.
Hernán, técnicamente, ¿qué es lo que pasa, digamos, para profundizar un poco en esto que vos decías? Tal vez mucha gente no esté empapada en lo que sucede, las implicancias que esto tiene. ¿Qué pasa técnicamente, digamos, si no se conforman las comisiones?
Si no se conforman las comisiones, no se pueden tratar los proyectos, o se podrían tratar en caso de que haya quórum, se haga una sesión, aún sin comisiones, y se declare la Cámara en comisión, y se emita dictamen en el recinto y se pongan a consideración. El problema es que no, más allá de tener o no tener las comisiones conformadas, es que tuvimos una sesión en la que no tuvimos quórum y tenemos el aviso concreto de que en próximas sesiones tampoco habrá quórum si es que las comisiones no se resuelven, ¿no? Y se conforman antes. Acá hay un nudo gordiano, digamos, al que la punta no se la estamos encontrando, pero porque no hay voluntad. No hay voluntad. Hay acuerdo en, son 11 comisiones, hay acuerdo en 10. Un acuerdo, a ver, atado con hilo de coser, ¿no? Porque, bueno, al que hemos llegado cediendo mucho más de lo que nosotros entendemos que corresponde, incluso haciendo caso omiso a esto que te decía yo al principio, que si aplicáramos el reglamento, las comisiones podrían ser todas con mayoría del Frejupa y presidencia del Frejupa, y esto en aras de la búsqueda de consenso, de diálogo, no se hace. Está claro esto.
Sí,
no se trata de llevarse a nadie por delante, se trata de obtener luego del debate necesario, que además tampoco lo hemos tenido, porque si fuésemos al recinto y cada uno pudiese plasmar sus posicionamientos, su idea, esto de a ver, la sumatoria de votos que hacen hoy de Cambiemos con Comunidad Organizada, con lo sabemos por los comunicados de prensa y los medios de comunicación y las charlas de pasillo, pero no acá hay que venir, sentarse en el recinto, plantear los posicionamientos, entender que este es el juego de la democracia, el que gana las elecciones gobierna, el que pierde acompaña. Esto se hizo siempre en la provincia de La Pampa. Siempre hubo una oposición responsable en la provincia de La Pampa. Es la primera vez que esto sucede. Es la primera vez que con cantos de sirena desde la ciudad de Buenos Aires están encantando a quienes ahora sumados parece que hubiesen ganado unas elecciones que no, que hay que recordarles que las perdieron, como cada una de las elecciones del año 83 a la fecha, y bueno, y si nos retrotraemos más en el tiempo también.
Claro, pero decís, Hernán, Cantos de Sirena, y uno piensa, bueno, en el Ulises atado al mástil. El tema es, nadie propone atarse al mástil para no dejarse encantar por las sirenas. Es, digamos, esto que bien marcás vos acerca de, bueno, estando en un mismo edificio, nos enteramos de lo que hace la comisión por las redes sociales y por declaraciones tergiversadas. El resto de la comunidad, sin hablar de generalizaciones, pero es decir, más o menos... son las mismas aproximaciones a la política. Es decir, ¿cómo podemos repensar y darnos cuenta también que esto es inédito y que justamente por lo inédito también puede voltear todo y que también es necesario recuperar el arte de la retórica y de la buena política de otra manera? Porque evidentemente no llega. Es como decir, ¿hasta cuándo puede esperar el gobernador el aporte solidario? ¿Hasta junio? ¿Hasta cuándo se puede dilatar un debate necesario y urgente como ese, por ejemplo?
Bueno, no, yo creo que tiendo a creer que esto no se va a extender hasta el mes de junio. Sería un desquicio,
claro,
una locura. Cerremos la legislatura y renunciemos todos y vayámonos a casa.
Yo digo, digo junio porque, bueno...
La oposición le vuelve, sí. Incluso hasta... Creo que debieran ser quienes den el puntapié inicial. Si hasta junio esto piensan seguir de esta manera, bueno, muchachos, hay una salida. Dejémosle lugar a quien tenga ganas de trabajar. Y cuando digo ganas de trabajar es de debatir, de llevar adelante diálogos fructíferos que nos lleven a obtener consensos que nos permitan poner en práctica políticas de Estado. Esto de que ahora se acabó la escribanía, acá nunca, no sé cómo habrá sido antes, creo que nunca hubo una escribanía. Hay un poder del Estado conformado de determinada manera y para eso están la Constitución, los reglamentos que indican que las mayorías son las que toman las decisiones. Tu pregunta llevaría horas y horas reflexión y debate. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo planteamos otra situación? Bueno, habría que hacer un debate de incluso hasta con la división de poderes que tenemos, ¿no? Pero bueno, creo que...
Sí, el mes de junio... es capcioso porque el mes de junio es, digamos, lo que el Ejecutivo Nacional es la fecha tope que ve para el tema de, digamos, de pensar una dolarización. Y, digamos, es como el mes clave para la macroeconomía también, que se habla de la macro como si fuera algo común que todo el mundo domina. Digamos,
bueno, mira, a mí me parece que si se concreta la dolarización no va a haber aporte solidario que aguante, claro, que alcance. Pues, así que... seguramente tendremos que repensar un montón de situaciones que incluso van a exceder al ámbito de la política pampeana y de la legislatura pampeana. Aquí no podremos hacer más que oponernos y que llevar adelante repudio a algunas políticas que se lleven adelante por parte del gobierno nacional. Algunos las están ansiando aquí esperando a que lleguen. Nosotros estamos preparados para resistir, como lo hemos manifestado desde siempre, desde que sabemos quién gobierna la Argentina y cómo.
Seguro. Hernán, la seguimos en cualquier rato. Gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo. La palabra del diputado provincial del Frejupa, Hernán Pérez Araujo, tocando varios temas que tienen que ver con la realidad aquí en la provincia, esta parálisis que enfrenta la Cámara de Diputados, las consecuencias que encierran, las posibilidades de salir, que no parece difícil por las palabras de Pérez Araujo, pero era la voz que pasaba aquí por Radio Nacional.